fast when you're specially designed for crash testing, or wearing wool sunglasses in the afternoon. Come on and tell us what you're trying to prove. 'Cause it's a battle when you dabble in war. You store it up, unleash it, then you piece it together. Weather the storm drain running rampant, you stamp it, send it to somebody who's pretending to care. Just cash in your blanks for little toy tanks. Learn how to use them and abuse them, and choose them over conversations. Relationships are overrated. I hated everyone, said the sun. And so I will cook all your books. You took a look and then mistook, and you could watch it instead from the comfort of your burning beds. Or you could sleep through the static. But who needs sleep when we've got love? Who needs keys when we've got clubs? Who needs please when we've got guns? Who needs peace when we've gone above? But beyond where we should have gone, we went beyond where we should have gone. Stuck between channels, my thoughts all quit. I thought about them too much, allowed them to touch. The feelings of rain down on the plains, all dried and cracked, waiting for things that never came. Shocking, awful thing to make somebody think that they have to choose. Pushing for peace, supporting the troops, and either you're weak or you use brute force. Feed the truth is we say not as we do. We say anytime, anywhere, just show your teeth and strike the fear of God. Wears camouflage, cries at night and drives a Dodge. Pick up the beat and stop hogging the feast. That's no way to treat an enemy. Well, mighty, mighty appetite, we just eat them up and keep on driving. Freedom can be freezing, take a picture from the pretty side. Mind your manners, wave your banners, what a wonderful world that this angle can see. But who needs to see what we've done? Who needs please when we've got guns? Who needs keys when we've got clubs? Who needs peace when we've gone above? But beyond where we should have gone, beyond where we should have gone, we went beyond where we should have gone, beyond where we should have gone.
life turned upside down. Chicks that blew your mind, ding, it's the second round.
Original track ending.
You know you can't buy these things.
No.
See Stefani and the Lamb. I rock the fetish people, you know who I am.
Yes, man, we got the style that's wicked. I hope you can all keep up. We climbed all the way from the bottom to the top. Now we ain't getting nothing but love. Ever was a rich girl. Na 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 na.
Otra semana más a tu programa deportivo de Nova Onda. Esto es Algo Más Que Fútbol. Yo ya estoy nostálgico y he puesto música de antaño, de esta que poníamos en Algo Más Que Fútbol hace ya unos añitos. Vamos a recordar viejos tiempos. Y ya sabes que todos los viernes nos vas a encontrar aquí en el 101.9 de tu frecuencia modulada y en www.novaonda.net. Y como siempre, empezamos presentando a los contertulios de la tarde. Hoy, gracias a Dios, no tengo audios. Han venido algún componente del programa, ya por fin se digna venir. Señor Julio Torrero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, y a todos los oyentes.
Placer tenerte aquí conmigo. Mandar un saludito para el señor Pablo Moreno, que en breve entrará por teléfono, no me lo creo ni yo, para contarnos cosas del básquet. Sebas Crespo, buenas tardes. Un fiel oyente, David Chin, y colaborador del programa. Señor Rafa López, un saludito. A Patricia Central. Y lo dicho, comienza Algo Más Que Fútbol.
Yeah.
vamos a poner suaves para empezar a hablar del sumario de la tarde. Como siempre, empezaremos hablando del Albacete Balompié. No, error, error. Ahora, en breves instantes, presentaremos a esa persona que dice que forma parte del programa y nos contará cosas de básquet. Bueno, dicho, entre otras cosas hablaremos de baloncesto, del Bueno Arenas Albacete Básquet, del BSR Amiaba Albacete, hablaremos de fútbol, del Albacete Balompié, del Atlético Albacete, de nuestra chica del Funda, cómo no, de la Champions. La semana que viene nuestros dos únicos representantes en Europa juegan. Hablaremos también de tenis, de nuestro nuevo Rafa Nadal llamado Carlitos Alcaraz. Como no, tenemos motor, tenemos motociclismo, tenemos Fórmula 1. Y luego todas las cosas que nos haya puesto Julio, yo aquí le he puesto rugby, boxeo, MMA, ciclismo, seguro que nos cuenta lo que él quiera, pero tiene de todo seguro. Y lo dicho, sin más dilaciones, comienza Algo Más Que Fútbol, hablando de qué, de baloncesto. Pablo Moreno, buenas tardes.
¿Cómo que es, qué es eso de forma parte del programa? ¿O él dice que forma parte del programa?
Bueno, lo sé, porque últimamente estás muy ocupado.
Ya, eso sí. Eso sí.
Bueno, vamos a dejarte un tiempo de relax por el tema del trabajo, vamos a perdonárselo, pero dentro de poquito, cuando te saque el látigo, sabes que tienes que estar aquí todos los días conmigo, y si no, con audios, tú verás lo que haces, chaval.
Venga, vale. Oye, una cosita, me oigo como el idiotizador del hormiguero.
Bueno, pero eso ya no es cosa mía, eso ya es cosa de nuestro amigo Javi de Nueva Onda, ¿eh?
Para que lo sepamos.
Vale, perfecto. Pues nada, Pablete, cuéntanos, tienes que hablarnos muchas cosas. Ya ha empezado ese playoff para subir al Eboro. El primer partido se celebraba el fin de semana pasado en el pabellón del parque ante, lo dicho, un espectáculo de pabellón lleno hasta la bandera. La afición, sabes que nunca falla en estos momentos, y en los malos tampoco fallan, todo hay que decirlo. Un speaker me dijeron que estuvo muy bien. Y Pablo, cuéntanos cómo fue el partido.
Pues la verdad es que fue un partido raro, Fer, te lo tengo que decir. Fue un partido en el que el primer cuarto, sobre todo, ambos equipos se veía que estaban jugando una final. Ninguno de los dos jugó a su ritmo, muchos fallos, imprecisiones, y tanto es así que el primer cuarto, quiero recordar que fue un 14-12 a favor de Albacete. Reflejaban la igualdad en la que yo creía que iba a haber en el partido, pero lo que no me esperaba es lo que pasaba después. El segundo cuarto del encuentro...
Que eso es lo que te iba a decir, porque el primer cuarto y el tercero más o menos bien, pero es que el segundo, ¿qué pasó para llegar a un parcial de 8-23?
Pues que Cantabria estuvo más agresivo siempre en todo. O sea, el resumen es que parecía que ellos querían ganar y que a nosotros nos valía con perder de poquito. Es lo que al menos parecía o daba esa sensación. Con decirte que en el primer cuarto, en 4 minutos... Cantabria ya llevaba 8 rebotes ofensivos.
Madre mía, pero...
demoledor.
Julio, que tú que también eres el aficionado a la Albacete Básquet, sobre todo, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Yo he escuchado a algunos protagonistas, tanto de la Albacete Básquet como del equipo de Cantabria, y la verdad es que yo creo que no estuvimos en el partido. Teníamos poca experiencia. En el otro equipo hay jugadores que han estado en Leoboro y tienen mucha más experiencia, y no salió el partido. Y creo que además, fiándome un poco de la opinión de Pablo, creo que este equipo es superior a nosotros. Y con esta renta ahora mismo está muy difícil. Pero bueno, hay que intentarlo y vamos a ver.
Bueno, Pablo, síguelo con lo que fue el partido y cuéntanos qué es lo que pasaba en los siguientes cuartos.
Sí, yo estoy 100% de acuerdo con todo lo que ha dicho Julio, ¿eh? Le suscribo y le firmo debajo, si hace falta. O sea, es realmente lo que pienso. En el segundo cuarto, pues eso, Cantabria fue mucho mejor que nosotros, al final más acertados, y se veía, pues como bien decía Julio, que tenían jugadores de otra categoría. Realmente, para mí Cantabria es mejor que Albacete Básquet, mejor que Bueno Arenas Albacete Básquet.
Sobre todo, más acostumbrados a este tipo de partidos, o sea, con más experiencia, sí. ¿No? O sea...
Sí, totalmente. Tiene jugadores como Leo Sismitz, tiene jugadores como Junior Sainte, que el año pasado jugaba en Barcelona, que subieron a Leboro. Tiene a Alo Marín, que creo que el año pasado estaba en Covirán Granada, en Leboro. O sea, es un equipo de jugadores muy buenos para Les Plata, que conocen la categoría y que muchos han jugado en Leboro. Incluso Fernando Sierra, incluso Musa Kone, que estaba sancionado, que no jugó aquí, son jugadores que perfectamente podrían estar jugando en Leboro. En el segundo cuarto, Albacete Básquet parece que desenchufó, o mejor dicho, Cantabria metió una o dos marchas más. Mucho contacto, muchas manos, muy acertados en el tiro, y nosotros es que no tuvimos el día, es que fue el peor partido de la temporada con diferencia. Es una lástima que el peor partido del año llegue en este momento.
Bueno, pero vamos a confiar en lo que nos viene ahora. Nos vamos al tercer cuarto, en el que el Albacete parece que salió de la caraja, que la caraja esa famosa que hablamos siempre de los terceros cuartos, y en este caso fue al revés, 20-15.
Yo no sé qué les dice David Varela en el...
En el descanso me lo pone firmes.
No, salen que parece un equipo distinto. De hecho, tanto es así que, bueno, en el Albacete Basket llegó a estar 42-44 después de un mate de Víctor Ruiz, un triple de Will Moreton y una buena jugada de Jorge Mejías. En ese momento, David Mangas, entrenador de Alega Cantabria CBT, paraba el partido, volvía a relajar a sus jugadores, cortaba el ritmo de Albacete y tres triples consecutivos de Cantabria. Tres triples bien defendidos.
O sea, sí, sí, pero cuando la calidad la tienes es lo que hay.
Claro, tres triples bien defendidos, tres triples de tiradores, que no se podía hacer nada. De hecho, es que después del triple de Cantabria, Varela aplaudía a sus jugadores en plan de, chicos, habéis defendido bien los 24 segundos, pero nos ha metido a una pierna de espaldas.
Sí, y con tres colgados de encima del tío y te clava el triple. Y
claro,
después de todo esto, pues ya no te queda otra que decir, vamos a seguir y ya está. Aún así, nos vamos al último cuarto y volvemos a lo que pasó en el segundo. Un parcial de 12-22.
Sí, en el segundo cuarto, creo que llegó un poquito de ansiedad por parte del bueno de Albacete Basket. Creo que quisieron ganar la eliminatoria antes de ganar el partido. Mucho descontrol, muchas pérdidas, otra vez un poco locura de partido. Y se fueron del encuentro, se les fue mentalmente la cabeza. Tal vez David no supo apretarles lo suficiente en ese momento. Tal vez él también pensaba en una eliminatoria a 80 minutos y no a un partido completo. Entonces, tal vez fuera ese el problema.
Bueno, y ahora vamos a pensar en positivo, Pablo.
De todas maneras te digo, para mí la diferencia entre Liga Cantabria CBT y Buena Albacete Basket no son 17 puntos. La diferencia para mí son entre 6 y 10. ¿Qué pasa? Que, ojo, no voy a escudarme en que perdiéramos por su culpa. Cantabria fue mejor en todo, más intensos, más acertados, más fuertes, más altos, más guapos y más todo. Pero hubo dos personas que también participan en un partido que van de un color diferente, que no es ni Cantabria ni Albacete.
Sí, lo de siempre, que los arbitrajes en los últimos años son así.
Quisieron ser protagonistas, y creo que es lo que un árbitro no debe hacer. O sea, un buen árbitro es el que no te enteras de que está.
Efectivamente.
Y desgraciadamente, aquí nos enteramos mucho. Pero pitaron mal para los dos equipos. Más peor para el Albacete Basket, pero pitaron muy mal para ambos equipos.
Bueno, y después de esta negatividad que te veo, vamos a pensar en positivo. ¿Cuándo juega el siguiente partido? ¿Es mañana?
Es mañana. A ver, es muy difícil. Sí, es imposible.
No. Exacto.
Vale. ¿Sabes que me gusta dar dato de vez en cuando? En los últimos 2 años, Cantabria ha perdido solamente 3 partidos en casa. De los cuales, la derrota más abultada ha sido 3 puntos, con un triple sobre la bocina desde el centro del campo.
Bueno, pues puede ser, ¿no, Julio?
Puede ser, sí. Sería una hombrada entonces, ¿no? Pero sí, hay que creer, hay que confiar, porque queda esto para conseguir el ansiado ascenso, así que hay que intentarlo como sea.
Al final las cuentas, compis, son claras. Si ganas cada cuarto por 4 puntos, es un más 16.
Esto, Pablo, es como...
son dos canastas.
Como lo del Chelsea el otro día. Si empieza el partido y...
Coges una
renta de 10 o de 15 puntos, se ponen nerviosos y a lo mejor les metes el miedo al cuerpo.
Pero
y se puede
vosotros
hacer.
Más que nadie sabéis cómo funciona el tema del baje, que os gusta un montón, y habéis visto faltando 20 o 30 segundos para acabar un partido y remontar parciales de 8 o 10 puntos, ¿eh?
Yo he visto en Albacete el año de Gareth Neves contra Villarrobledo, que es el año que se sube de Liga EVA a Les Plata, yo he visto al Albacete Basket remontar 9 puntos en 43 segundos.
Por eso te digo que lo bueno del baloncesto, lo bueno y lo malo, es que es posible. En el fútbol es más difícil que pase una gran remontada, porque es muy difícil, pero en el baloncesto es más factible.
Sí, totalmente. De hecho, yo creo que si se llega al descanso en ventaja, bueno, podemos soñar. Y si llegamos más 8, más 10 al descanso... cuidado.
Uy, van a pasar cositas. Pablo Moreno lo dice en Nova Onda. Bueno, Pablete, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver si el viernes que viene, si no puedes estar presencialmente, nos haces un audio de la remontada de la Albacete Basket y la liamos, ¿vale?
Venga, me parece bien. Por cierto, que si Albacete Basket no gana, no se clasifica, entra al playoff. sea, no sube directo, pero tiene otra oportunidad, siempre con factor campo y a partir de cuartos.
Bueno, pues nada, pues vamos a ver qué pasa. Pablo Moreno, muchas gracias, un saludito y hasta la semana que viene.
Hasta luego, chicos.
Hasta luego, Pablo.
Chao.
Bueno, Julio, como siempre, nos toca programas press. Vamos a hacerlo así todo muy, 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 muy rapidito, porque quiero que tus secciones queden constancia, ya que es unos deportes que hablamos poco en la radio, pues vamos a hablar hoy un poquito más. Después de este inicio trepidante, hablando de baloncesto, de nuestro baloncesto de básquet, que ojalá consiga la remontada, y si no, que la afición no se preocupe, que tenemos otra, una segunda oportunidad por haber hecho la liga regular que hemos hecho, pedazo de liga, quedando primeros. Seguimos hablando ahora, vamos a cambiar de tercio, luego volveremos al BSR a Mea Albacete, vamos a hablar ahora de, no dejamos de hablar del Alba, pero en este caso de fútbol. Fin de semana pasado, Castellón 0, Albacete 0. Empate sin goles en Castalia, en un partido soso, sin ocasiones, y un Albacete que además pierde el liderato en favor de nuestro amigo Piqué, con la polémica de toda esta semana. El Andorra va líder. Y nada más comenzar el partido, el conjunto albinegro tuvo la ocasión más clara del partido. Un error en la salida del esférico del Albacete Balompié por parte de Javi Jiménez propiciaba que el Castellón recuperase el balón cerca del área. Borja, filtraba un pase para Mario Barco, que ganaba la línea de fondo, ponía el centro al punto de penalti, y un viejo conocido de la afición del Alba, Dani Torres, entraba como un obús a rematar y su testarazo se iba a la madera. A los pocos minutos, otra vez el centrocampista colombiano pudo adelantar a su equipo con un disparo lejano desde la frontal que resolvía bien Bernabé haciendo gala de sus reflejos. Sin embargo, Dani Torres, que estaba siendo el mejor del partido, tuvo que marcharse en el 17 lesionado tras un choque con Rubén Martínez. Conforme avanzaba el partido, las interrupciones no dejaban fluir el juego y el ritmo no beneficiaba a ninguno de los equipos, pero todo el peligro pasaba por el conjunto blanquinegro, que estaba anulando a un Alba muy espeso en transición ofensiva, ¿eh? Tal fue así que la única oportunidad que tuvimos, que tuvo nuestro equipo, fue un disparo desde la frontal de Fran Álvarez raso al palo derecho de la meta de Álvaro Campos, otro viejo conocido de la afición del Alba, que se marchaba a saque de esquina. Así nos íbamos al descanso y tras el paso por vestuarios, los manchegos parecieron salir con más iniciativa y dispuestos a ir a por el partido, pero poco le duraba ese ímpetu a un Alba que se iba diluyendo con el paso de los minutos. Partido soso y aburrido, todo hay que decirlo, ¿eh? El Castellón, sí, llegaba mucho al área rival, pero no inquietaba la portería de Bernabé en toda la segunda mitad. Nos íbamos así hacia el final del partido. La Albacete tuvo la ocasión más clara. Margin Ares, que reaparecía con la camiseta blanca tras su lesión, ponía un centro al segundo palo y Jordi Sánchez, que había entrado en la segunda parte, remataba de cabeza forzado y el balón salía repelido por el palo. Una ocasión que si la ves repetida, el testarazo de decir, madre mía, si eso tiene que ser gol, pues no pudo ser gol. El Albacete acababa 0-0 el partido. Un puntito más, sí, vale, fuera de casa, pero no estamos sumando todo lo que deberíamos y el Andorra ganaba su partido, el Villarreal también ganaba su partido, el Andorra se pone líder. Próxima jornada, la 33ª, este domingo a las 5 de la tarde en el Carlos Belmonte, Albacete-Linense. Ojito, un Alba que va segundo con 60 puntos, el Linense va 14º con 42, pero ojito, el Linense siempre ha ganado en el Carlos Belmonte. O sea que hay que tener cuidado que aunque sea un equipo de la zona baja, por lo que sea, este equipo siempre nos ha ganado en el Belmonte, las veces que nos hemos enfrentado en segunda vez. Julio, cuéntanos tu reflexión de lo que fue el partido y cómo ves a nuestro Alba.
Eres muy generoso, Fernando, hablar de un partido soso y de un partido sin ocasiones.
Demasiado, ¿no?
El partido
demasiado.
De Albacete fue lamentable.
Sí, bueno.
También. Lamentable.
Si jugamos sin delantero, para variar.
Y no es el primero fuera de casa. Tengo el recuerdo del que jugamos contra el Castilla de Raúl, que fue igual. O sea, llegamos una vez. Entonces es una falta de ambición tremenda lo que nos está condenando. Y no nos permite pues, puntuar y ganar partidos fuera. Y con la suerte hemos ganado algunos partidos fuera de casa. Tuve la suerte de ver el partido de la Andorra, que empezó perdiendo, y te puedo decir que la Andorra se partió el pecho y dominó el partido de cabo a rabo, y son cosas que el Albacete no hace. Y por decirte un poco a título de broma, la ocasión final de Jordi, pues era lo Benzema, pero Jordi no es Benzema, ¿no?
El remate ya, no. Vamos a ver, tú también.
Pero me recordó a los goles de cabeza de Benzema.
Vamos a ver, tú también.
Bueno, pues como dice Julio, esperemos que el Albacete Balompié pues mejore su imagen y vaya mejor. Contaros también, nos vamos a ir a hablar de Tercera Ref, de nuestro equipo filial. No hubo jornada la semana pasada por Semana Santa. La próxima jornada va a ser el domingo a las 12 de la mañana. Un Atlético Albacete, 12º con 41 puntos, contra el Illescas, que va tercero con 61. Un Albacete Balompié, o sea, un Atlético Albacete que en la última salida perdía 2-0. Y ya está apurando, va a tener muy poquitas ocasiones de quedarse en Tercera Ref por los arrastres de los equipos manchegos hacia la categoría inferior. Un mala planificación de la plantilla. La directiva creo que algo tendría que decir, porque un Atlético Albacete que al final pues va a descender, unas chicas del Funda que no se van a meter ni el ascenso, y van a tener que jugar por no descender, aunque esto está un poco complicado. Si tú no quisiste los huesos, no venga a comer. Ahora vamos a hablar de nuestra chica del Funda. Como bien decíamos, también perdían su partido, su último partido, Juan Grande Féminas 2 a Fundación Albacete 0. Ojalá que te choque un carro y que te pise un tren, pero yo quiero que tú te bien. Y el próximo domingo a las 12 de la mañana también, Castellón Féminas va 15ª con 20 puntos contra el Funda 8º con 34. Engaña, porque en otras ocasiones con las nuevas reglas estas raras que han puesto en las categorías, pues 8º será un puesto cómodo, no han salido los objetivos, pero me quedo tranquilamente en esta categoría. Pues no. Ahora desde el 5º, 6º hasta el 10º por ahí juegan un playoff para no descender. Bueno, una cosa muy rara, que tiene que bajar 250 equipos gracias a Rubiales. Es nuestro amigo Rubi, que ahora se le llama Rubi. Él no hace cosas raras ni tiene audios, ¿no? Él le han robado el móvil, pero todo lo que dice está muy bien dicho. ¡Hala, chaval! Se lo creerá él y su gente, porque la gente de a pie, Julio, no nos creemos nada de todas estas tejemanejes. Y todo es legal, todo es legal, pero inmoral yo creo que también podrá ser, ¿no?
Sí, lo de Piqué también, ¿eh?
Sí,
esa relación, sí. Y esas filtraciones, la verdad.
No pasa nada, sí, ya está. Aquí, viva España. Seguimos hablando de fútbol, ¿cómo no? Ahora hablamos de la Champions. Semifinales. Martes 26 de abril, 9 de la noche, Manchester City, Real Madrid. Ojito al partido que se nos viene. Un Guardiola que ya está llorando antes de empezar el partido. Ya es que tengo la defensa en cuadro, es que madre mía, es que no sé qué. Pues no lo sé, mírate en el Madrid a ver si están todos sanos o todo está bien, o tiene 20 delanteros. Pues vamos a jugar el partido a ver qué pasa. Julio, ¿cómo ves esta eliminatoria? Partido muy, muy, pero que muy difícil para el Alba. Para el Alba, perdón, ojalá fuera el Albacete, para el Real Madrid. Pero yo creo que lo pueden sacar, ¿no?
Bueno, para mí el City es el mejor equipo de Europa.
Hasta que llegue el Madrid, ¿no? Y se lo explique.
Pero yo creo que es una cosa que dices tú a menudo. El Madrid es el Madrid.
Exacto.
Y es capaz de cualquier cosa.
De lo mejor y de lo peor.
Allí y en casa.
Exacto.
Entonces, tiene opciones y la eliminatoria, para mí el favorito es el City, pero ojo con el Madrid, porque si saca un buen resultado o no allí...
Pero igual, si saca mal resultado, la vuelta por lo menos se va a intentar, ¿sabes? No nos vamos a morir.
Y llega en un buen momento, además.
Exacto.
O sea que hay posibilidades.
Y otro partidazo con la revelación del campeonato de esta Champions. Miércoles 27 de abril, 9 de la noche también, Liverpool-Villarreal. Ojito al Villarreal, Julio, que en Europa tiene un equipazo. En la Liga Doméstica pues hay partidos que de aquella manera, pero tú miras las líneas y es que tiene jugadores rápidos, tiene jugadores jóvenes, tiene jugadores con hambre. Ya demostró que no está ahí por casualidad, porque se tiró al Bayern de Múnich y le dijo hasta Lucky, ¿eh?
Y ¿sabes qué? La historia le debe una.
Sí,
porque
por aquello
los que
de
tenemos
Riquelme,
unos
sí.
años nos acordamos de aquel penalti de Riquelme contra el Arsenal en unas semifinales que hubiera dado pase a la final.
Exacto.
Y yo creo que a veces la historia, cuando te debe una,
te la da.
Te la devuelve.
Bueno, aunque Liverpool está, si dices tú que Manchester City está, Liverpool también está en otro pasito.
Sí, pero bueno, como tú dices.
Hay que jugarlo, ¿eh?
Cerramos al Bayern.
Exacto. Nadie se esperaba que el Villarreal le ganara al Bayern.
Nada que perder, y es un equipo valiente y, bueno, también tiene posibilidades.
Toda la noche rompemos, algo
Bueno, pues como siempre sabéis que nos toca correr, pero bueno, que queremos hablar de todas las secciones. Vamos a hablar ahora, cambiamos de balón, nos vamos a hablar del balón naranja, en este caso del baloncesto en silla de ruedas. BSR Amiab Albacete conseguía una contundente victoria ante el Ibercons Anfi por 41-89, señores. El conjunto dirigido por Esther Jiménez completó una gran actuación en Vigo, donde fue superior a su rival desde el inicio. Primer cuarto que concluía con un 6-26 a favor del Alba. Ritmo. Y al final, pues el partido fue muy bueno para nuestros chicos. No tuvieron problemas durante ningún cuarto del partido, terminando con ese 41-89, con el que BSR Amiab Albacete se mantiene en la primera posición de la tabla clasificatoria de la División de Honor del Baloncesto en silla de ruedas. Bueno, hablamos ahora de tenis, rápidamente, porque contaros que ayer la lluvia no permitía jugar los partidos de octavos. Resulta que hoy se tienen que jugar los partidos unos por la mañana y si ganas por la tarde. Total, que Carlos Alcaraz ha ganado a Jaume Munar esta mañana 6-3, 6-3, y ahora mismo yo creo que tienen que estar ya jugando. Ahora Julio me lo buscas. A ver si está jugando Alcaraz ya contra Tsitsipas, el reciente ganador de Monte Carlo. Un Carlos Alcaraz que se puede meter en semifinales. Y en este torneo Conde de Godón, ATP 500, Tsitsipas ganaba a Grigor Dimitrov. Pues yo creo que tienen que estar jugando ya, porque se jugaban en turnos de mañana y de tarde hoy para poder llegar a las semifinales sábado y final domingo. Y ahora si Julio no se encuentra lo de Carlitos, ahora lo buscará Fernando, porque Julio veo que, pues eso, como siempre, su informática y Julio no es lo mismo.
Pero lo que sí te puedo decir, Fernando, es que Carlitos Alcaraz es un verdadero crack y con 18 años, lo que ha hecho
si no se tuerce, como diría mi madre,
¿eh? En Miami, sí, pero hay cosas que se ven en los deportistas. Es una pasta, es un saber jugar los puntos importantes. Es un tenista que va a llegar muy lejos. Ahora, no lo comparemos con Nadal.
No, vamos a ver, esto es lo de siempre. Es como lo de Pedri, que lo están comparando con Andrés Iniesta. Vamos a ver, cada uno tiene sus cualidades, son muy jóvenes, no hay que meter piedras en la mochila de nadie. Vamos a dejar a cada uno que él sea Carlos Alcaraz, ¿vale? El otro que sea Rafa Nadal y el que sea Carlos Alcaraz. Y que lo que tenga que conseguir, lo consiga, porque no lo hayan comparado con un tal Rafa Nadal. Porque te digo una cosa, Julio, llegar al nivel de Rafa Nadal, yo creo que no hay muchos en la historia que lo vayan a conseguir. Entonces, yo creo que va a ser muy buen tenista, que va a conseguir muchos triunfos, pero no creo que llegue al nivel de Rafa, porque eso está a unos pocos elegidos, como un tal Pau Gasol, ¿sabes? Como Miguel Indurain en su día. Yo creo que...
Sí, estoy de acuerdo contigo.
No sé cómo lo ves,
¿eh? Sí, sí.
Y ahora vamos a hablar de motor, le damos ritmo a la tarde. ¿Por qué? Porque vamos a empezar hablando de MotoGP, el Mundial de MotoGP. Llega a su quinto gran premio de la temporada con el Gran Premio de Portugal, el circuito de Portimão. Será escenario de la primera carrera en suelo europeo, aunque las carreras volverán a sufrir cambios en sus horarios debido a que coinciden con el Gran Premio de Emilia y Romagna de Fórmula 1. Enea Bastianini llega a Portugal como flamante líder de MotoGP después de ganar en el Gran Premio de las Américas, su segunda carrera de la temporada 2022. El italiano ya había ganado el Gran Premio de Apertura en el año en Qatar. Rins y Aleix Espargaró completan el podio virtual del campeonato. En Moto2, Celestino Vietti domina la general tras haber logrado también dos victorias de cuatro carreras disputadas. Y en Moto3, Denis Foggia marca el liderato del Mundial. Julio, cuéntanos, sábado 23 de abril, entrenamientos y clasificación.
Pues tenemos los horarios, pero como dices, pueden surgir cambios y además con la pinta que tiene la borrasca que ya está llegando a Albacete. Tenemos Moto 3 a las 10 de la mañana, Moto 2 a las 10:55 y Moto GP a las 11:55.
Eso estamos hablando del sábado, sería la última entrenamientos libres 3.
Entrenamientos libres.
¿Y la quali 1 de Moto 3?
La quali 1 de Moto 3 a la 1:35 y la de Moto 2 a las 2. Y la quali de...
No, la de Moto 3 a las 2. En la quali 1 y quali 2. Es que son dos qualis. Julio, te voy a tener que poner un poco al día de lo que son, cómo van el tema de los
qualis. Yo las carreras, yo las qualis.
Quali 1 de Moto 3, 13:35. Quali 2 de Moto 3, 2 de la tarde. Ahora, quali 1 de Moto 2.
A las 4 y 10.
Y de la quali 2 de Moto 2.
A las 4:35.
Muy bien. Y ahora, el último entrenamiento libre de antes de la carrera, de la clasificación, de MotoGP.
El sábado a las 2:30.
Y ahora nos vamos a lo que son las dos qualis que tiene MotoGP. La primera es
A las 3:10.
Y la segunda
a las 3:35.
Venga, este te lo dejo más fácil. Domingo 24, carreras. ¿Cómo son? Cuéntanos.
Pues la de Moto 3 a las 12:20, la de Moto 2 a las 2 de la tarde y la de MotoGP a las 3:30, horario futbolero.
Sí, pero también es como dice Julio, depende de cómo vaya lo del tema de la moto, del Fórmula 1, porque si van a coincidir en horario los van a cambiar seguro, porque si no la gente pues no va a ver una cosa ni la otra. Bueno, Julio, llegamos a la Fórmula 1. Cuéntanos, ¿qué nos tienes que contar de Fórmula 1? A ver si esta ya te la sabes mejor.
Pues que tenemos la cuarta cita de la temporada en el Gran Premio de Emilia-Romagna, como decías antes, que se disputa este fin de semana en el circuito de Imola. De triste recuerdo para los aficionados a la Fórmula 1 por la muerte de Ayrton Senna. La parrilla aterriza en territorio Ferrari y además lo hace con los mejores resultados del equipo en los últimos años y con Charles Leclerc como líder de la general del Mundial. Y esperemos que Carlos Sainz Jr. Esté también al nivel. Será el primer gran premio de la temporada en la que la clasificación se dispute al sprint, y eso pasa mañana sábado.
Y además, rápidamente contaros que hoy se han celebrado los libres y además la clasificación. Ahora han hecho una clasificación porque va a ser carrera al sprint, ya os explicaremos por qué. De la clasificación, Carlos Sainz iba muy bien, pero ha quedado décimo porque se ha estampado con el coche. El señor Alonso ha dicho: espérate, que yo tengo un Alpine, pero ha quedado quinto. Leclerc ha quedado segundo detrás de Verstappen. Y mañana, pues habrá los libres 2 a las 12:30. La carrera al sprint a las 4:30, que eso es beneficioso para Alonso. Es como para que os hagáis una idea, oyentes. A cómo queden en esta carrera al sprint, así es como saldrán el domingo a las 3 de la tarde. Pero como bien decía Julio, pues es posible que MotoGP cambien sus horarios por el tema de no coincidir con la Fórmula 1, porque la Fórmula 1, Julio, no la va a mover nadie, ¿no? Esa gente van a su rollo. Eso ya son, van en otro estatus. Bueno, Julito, administrate el tiempo, que te he dejado 15 minutazos para tus secciones. Vamos a empezar hablando de boxeo y nos vas a contar la velada más significativa del fin de semana. Cuéntanos.
Pero lo que tienes que hacer es preguntarme, porque alguna vez tendrás que aprender estas cosas.
También llevas razón, pero déjame que no doy pa' más ya, cachondo. Lo dicho, empezamos con Julio Turner hablando de boxeo. Cuéntanos de esta última velada, que según tu opinión fue la más seguida del fin de semana.
Sí, vamos a ver, todos los fines de semana hay varios eventos y yo pues os relato un poco el más significativo, que es aquel en el que Errol Spence, el americano Errol Spence Jr., campeón del peso welter en tres divisiones, derrotó claramente al cubano Jordanis Ugas por KO técnico en el noveno asalto.
Vale, párate. No, KO técnico, para los que no tenemos ni idea. ¿KO técnico qué quiere decir? Que no te has quedado al suelo, pero te has reventado 20 veces.
Es lo mismo que si te hubieran tirado al suelo. Lo que pasó en el combate fue que el pobre cubano tenía el ojo tan hinchado que no era capaz de abrirlo, y entonces le pararon el combate entre el noveno y el décimo asalto.
Así no se puede, ¿no?
Exactamente. Dicen, no, con un ojo no se puede, ¿no? Ugas venía de ganarle al mítico filipino, que yo creo que si conoces, Manny Pacquiao.
Pacquiao sí se conoce, o sea, sí. Pero Pacquiao no se retira ya 20 veces, y ha vuelto
sí,
otras 20.
Pero bueno,
¿no?
Eso pasa en el boxeo, porque por dinero la gente vuelve.
Ah, claro.
Y entonces lo que se plantea este año, y ojalá se celebre para los buenos aficionados del boxeo, es uno de los combates que sería más importantes del año, que sería la unificación de títulos del peso welter entre el mejor boxeador libre actual, que se llama Terence Crawford, y el citado Errol Spence Jr. Ese sería un combatazo, y yo creo que será después del verano. Y este sábado pues hay un combate interesante. A mí hay un tío que me cae muy mal en el mundo del boxeo, que se llama Tyson Fury, que es un irlandés al que apodan The Gypsy King.
Ah, es verdad, ese sí lo he visto. Tiene una cara de mala leche que no puede con él, ¿eh?
Sí, pero y es muy chulo, y es, me cae muy mal. Bueno, se enfrenta a Dylan.
Es un estilo McGregor, ¿no? De estupidez humana llevada al límite.
Sí, de insultar al contrario, un poco deportivo y luego. Entonces se enfrenta al inglés Dylan White, que es el campeón interino de la CMB. Tyson Fury es el campeón del peso pesado de la CMB. Y bueno, Tyson Fury es claramente favorito, yo creo que va a ganar. Y lo bueno es que se espera un combate con una audiencia y con una multitud récord en el Reino Unido de aproximadamente 94.000 personas en el estadio de Wembley. Y además el hecho de que el combate se celebre en Londres pues hace que los aficionados al boxeo no tengamos que trasnochar para verlo, y se emitirá pues alrededor de las 22 horas de las 10 de la noche y se podrá ver por Dazón. Y en el horizonte, ya hablaremos la semana que viene, tenemos a el combate del 7 de mayo del laureado mexicano Canelo Álvarez, según muchos el mejor boxeador de la actualidad y el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, para mí no. Y el ruso Dmitry Bivol, del que hablaremos más detenidamente la semana que viene. Es un combate difícil para Canelo. Seguimos con las MMA. La velada del fin de semana, cabe destacar la última velada importante que se celebró fue la UFC 273, el 10 de abril. Como tuvimos las vacaciones, no hablamos de ella. Y fue una velada espectacular, de lo mejor del año. Os cuento, por ejemplo, que en el combate estelar, Aljamain Sterling venció al ruso Peter Yan por el título del peso gallo, en un espectacular combate en el que Sterling dominó a Yan en la lucha y en el suelo, lo que en las MMA se llama el grappling.
Oye, Julio, aparte de lo que me estás contando, para el que le quiera meterse en este mundillo de ver un poco las combates, creo que en Gol Televisión van echando alguno que otro, ¿eh?
Sí, en Gol lo van echando, y ahora Eurosport ha cogido el seguimiento de la UFC y de la
MMA. Y si lo cogen es porque tiene público.
Exactamente. Esto es un deporte que va... Lleva en aumento, o sea, no hay que ver más las audiencias. Y además, no solo, aquí hablamos de la UFC, pero hay otras divisiones, hay otros en Europa, en Asia, o sea que tenemos MMA para rato.
Vale, vale. Bueno, cuéntanos lo del grappling este que me has dicho antes.
Pues esto es la lucha grecorromana de toda la vida. O sea, lo que hizo Sterling fue a un tío que te pega y que te pega bien porque boxea bien, pues tirarlo al suelo en los 5 asaltos cada vez que tenía oportunidad.
Con técnica, vamos.
Exactamente, con una buena técnica. Y luego en el suelo, pues lo que es dominarlo con técnicas de judo, de jiu-jitsu, y así es como consiguió ganarle. Porque este era el segundo combate entre ambos. En el primer combate que se celebró el año pasado, Peter en el segundo asalto fue descalificado por un rodillazo ilegal. Es decir, tú no le puedes dar un rodillazo a un tío que está en el suelo. Está prohibido, y entonces...
Sí, es que además la gente se piensa, o el que no entiende, que eso es un deporte de brutos, de que se pueden hacer lo que quieran. No, tiene sus reglas, y hay límites que no se pueden pasar, lógicamente. No,
por supuesto, es un deporte violento como el boxeo y...
Sí, estamos de acuerdo, pero tiene sus reglas porque la intención no es matar al contrario, sino es derrotarlo y punto.
Y muchas veces se ve a los árbitros cómo paran los combates...
Si ven algo peligroso.
Exactamente. Bueno, en la misma velada que comentamos del UFC 273, Alexander Volkanovski, una bestia australiana que está siendo imbatible en el peso pluma, ganó al coreano Jun Chan-sung, pero más conocido por el Korean Zombie.
¿Y por qué? A ver, ¿por qué?
Korean Zombie porque es un peleador que aguanta de pie como un zombie.
Aunque le estén pegando, pero bien, ¿no?
Pero esta vez le pegaron tanto...
que dijo hasta luego.
Que al final le tuvieron que parar el combate. O sea, le pegaron una auténtica paliza. Y luego, por último, en este evento también hubo un combate que a mí me encantó. Además, yo trasnoché para ver estos combates. Kamachi Maev, que es una figura emergente, es un sueco de origen ruso, se impuso al brasileño Gilbert Burns en la categoría del peso welter, y se avecina un combate que puede ser maravilloso entre esta bestia Chimaev y un luchador que hasta ahora parece imbatible, que es el nigeriano Kamaru Usman. Y los eventos secundarios del pasado fin de semana nos dejaron la victoria de un norteamericano, Belal Muhammad, sobre el brasileño de origen peruano Vicente Luque.
Espera, un inciso. Todos los nombres que me estás diciendo, ninguno es del país que representa. Es decir, sí. Uno nació en Rusia y se ha hecho sueco. El norteamericano, el Muhammad, sí. Creo que de un norteamericano tiene lo que yo de cura. El brasileño, que es de origen peruano. O sea, sí. No hay ninguno que sea de su país, ¿eh?
Sí, es habitual. Y muchos mexicanos, o sea, muchos americanos, norteamericanos o estadounidenses tienen origen latino, sobre todo mexicano, ¿no? Porque tanto México como Brasil, pocos son los países que junto con los americanos, los estadounidenses, los que dominan estas MMA. Y en el evento que se va a celebrar el próximo sábado tenemos un buen combate de femenino, porque como te he dicho alguna vez, los combates femeninos tienen tanto seguimiento como los masculinos. Y se enfrentan la ex campeona del mundo Jessica Andrade, la brasileña, contra Amanda Lemos.
Venga, ahora nos cuentas el evento UFC 274. Cuéntanos.
Nos vamos al 7 de mayo. O sea, todavía tenemos tiempo de hablar de él, pero ya te anticipo que va a ser un evento que seguro que deja espectáculo, porque hay combates por el título. Cada vez que hablamos de un evento UFC 274 es porque hay títulos en juego. Y en el peso ligero se enfrenta el brasileño Charles Oliveira, que viene de encadenar una serie de victorias impresionantes contra Justin Gaethje, que es una especie de corean zombie también. Es un tío que
después pega y no se cae, ¿no?
Sí, o sea, es capaz de todo. O sea, este se la juega, recibe, da y bueno, pues yo creo que Oliveira es más completo, está en mejor forma y le puede ganar. Y luego tenemos como combate semiestelar Rose Namajunas, que es una norteamericana, defiende su título contra Carla Esparza. Y luego hay un combate que a los buenos aficionados les va a gustar, porque enfrenta a Michael Chandler, que es un peleador que viene de Bellator, que viene de otra
categoría, vamos.
De otra compañía, vamos a decir, que lo ha fichado la UFC y que es espectacular, aunque ha sufrido un par de derrotas, y se enfrenta a un mito de las MMA de los últimos 10 años, que se llama Tony Ferguson, que también viene de un par de derrotas. Pero yo creo que es un combate muy interesante.
Vamos, que va a haber chicha que cortar ahí, exactamente. ¿Eh? Bueno, para cerrar el programa, ¿cómo no vamos a hablar de ciclismo y de las clásicas? De hecho, nos tienes que contar una de las grandes clásicas que se celebraron estas últimas semanas, que es lo que ha pasado, y contra todo pronóstico no ganó ninguno de los favoritos, que yo eso sí que me enteré y lo vi, ¿sabes? La de esa París-Roubaix. La París-Roubaix no ganó el que debería de ganar, que salió así de la nada uno y dijo, aquí estoy yo, chavales. Bueno, cuéntanos.
Esa París-Roubaix es la del por los caminos de cabras.
Hombre, sea, claro, y por el empedrado, y porque acaban con la cara llena de barro y todas esas cosas.
Bueno, el año pasado la París-Roubaix se celebró a final de año y tocó con lluvia y fue dantesco, o sea, cómo llegaron los corredores. Este año, por suerte, no
ha sido tan brutal, vamos.
Exactamente. Pero aún así hubo caídas y caídas espectaculares, o sea, espectaculares por el peligro un poco para los corredores. Y es verdad, los favoritos eran los de siempre para las clásicas. Se hablaba de Matthew van der Poel, el holandés que ha ganado varias clásicas esta primavera. Y se hablaba con muchos interrogantes del otro gran favorito de clásicas, que es el belga Wout Van Aert. ¿Os acordáis?
Hombre,
comentamos esta rivalidad. Pero Wout Van Aert venía de pasar el COVID y de perderse dos clásicas.
Con lo cual, físicamente no estaría bien.
Se suponía que no estaba bien, pero demostró en la carrera, quedando segundo, que estaba para ganarla. Pero el ganador fue el holandés del Ineos Grenadiers, del equipo Ineos, Dylan Van Barle, que la verdad es que...
Y nadie contaba con él, Julio, sinceramente.
Es un corredor bueno. Es un corredor,
sí, pero nadie contaba como que se la pudiera llevar habiendo tanto gallo en el gallinero, porque aparte estuve viendo parte de la carrera y todos los especialistas lo decían, ojito con este chico que... Y mira, al final, mira lo que pasó.
Sí, lo que pasa es que hay equipos como Ineos o como el Jumbo Visma o como el Quick Step que tienen tantos corredores que son capaces de atacar al otro y al final... Van Barle atacó en el buen momento y luego fue el más fuerte, o sea que ganó el mejor. Anteriormente se había celebrado otra clásica que era la Amstel Gold Race, en donde ganó el polaco Michael Kwiatkowski, también del Ineos Grenadiers, es decir, Ineos está arrasando con las clásicas.
Y es que tiene muy buenos corredores y Kwiatkowski lleva ya sus añitos en el ciclismo.
Sí, sí. Bueno, él ganó por un dedito. O sea, él, si veis la foto, le ganó a, al pobre francés Benoît Cosnefroy por un dedito. O sea. Y Van der Poel quedó cuarto porque le hicieron la envolvente. Porque como es tan favorito, todos van contra él, ¿no? Entonces es
Efectivamente.
Difícil, es difícil que gane, aunque ha ganado un par de clásicas. Y lo que hemos visto recientemente, este martes pasado, ha sido la flecha balona. Bueno, quería decir que en mujeres, porque hablamos de mujeres también, y es la segunda edición en que la París-Roubaix
hace competición de mujeres
femenina y ganó Elisa Longo Borghini. Y también fue muy espectacular la carrera.
Escucha. Y de lo que vas a hablar ahora de la flecha balona fue muy. No diría injusto, ¿vale? Porque a lo mejor no es injusto. Pero muy frustrante para la parroquia española que nuestro amigo Valverde, con casi 42 tacos, le pasara lo que le pasó. Cuéntanos.
Sí, pero no.
Me da igual, no me digas que esto es ciclismo, que tal igual. Que lo gane, hombre, chaval, y digamos, mira Valverde, con 200 años ya lo tiene, dando el callo.
Él estaba contento. O sea, nadie espera que Valverde este año haga este
algo,
tipo de cosas.
Lo que sea, sí.
Quedó
exacto.
Segundo en la primera clásica del año en Italia. Fue segundo por delante de Pogacar, de Julian Alaphilippe, que son gente joven que está arrasando en la subida final. Y bueno, pues hubo un belga que se llama Dylan Teuns que le ganó. Pero es impresionante que un corredor con 42 años esté peleando
a ese, nivel.
Es verdad que es la carrera que mejor se adapta a sus características, porque tiene una subida final de un kilómetro durísima.
Y es un buen sprinter cuando la carrera pica para arriba.
Exacto. Para mí fue espectacular. Y lo que viene el domingo, pues...
Otra,
porque estamos en las Ardenas, en Bélgica, y tenemos la Lieja-Bastona-Lieja, que es el penúltimo monumento del año. Recordemos que los monumentos, los cinco monumentos son las carreras un poco, las clásicas de más
prestigio
y antigüedad. Y ya en el próximo programa contaremos un poco el estado de forma de los favoritos y ya nos metemos un poco en la dinámica más conocida para los aficionados de Giro d'Italia.
Sí, yo quiero hablar contigo de Giro d'Italia porque ya está bien que vuelva a ganar un español, ¿eh? Ya yo lo dejo ahí. Sí, Julio, es verdad, me indigno porque, vale, yo estoy muy mal acostumbrado porque yo tengo uso de razón para, me acuerdo, de ver los Tours de Indurain, los Giros de Indurain y de los españoles siempre arriba, Olano que no fue tampoco superclase pero estaba siempre ahí y hemos perdido un poquito esos pues españoles, ese Valverde a pleno rendimiento, el Chava Jiménez en su día, es decir, está saliendo una hornada de ciclistas que todavía no están rompiendo el molde.
Estamos en las tinieblas.
Ahora mismo sí.
Pero es verdad que hay dos corredores que son muy jóvenes, que son Carlos Rodríguez y el otro es... ¿me sale ahora?
Te lo apunto para la semana que viene.
Bueno, otro corredor también de 19 años, no me sale el mismo nombre, si me viene no lo digo, que también está destacando, Ayuso se llama. Y bueno, pues vamos a dejarle, igual que decíamos de la cara, hay que dejarles un par de años... Están destacando.
Es que el problema es la frase típica de decir, soy española, ¿qué quieres que te gane? Nos han mal acostumbrado todos los deportistas españoles en todos los deportes a ganar, que ahora lo echamos de menos, Julio.
Sí, tenemos corredores ahora mismo de segundo nivel, porque tanto Enrique Mas como
y Enrique Mas parecía que, Mikel, pero no ha dado ese pasito. Mikel
Landa, Marc Soler, son corredores que no están al nivel de los grandes.
De los Pogacar, por ejemplo.
Ahora mismo. Entonces, pues tenemos que conformarnos con que estén ahí. Pues a lo mejor entre los 10 primeros, y ya pues estaría bien que Landa estuviera cuarto, o que como pasó el año pasado, que Enric Mas fuera tercero en la vuelta, creo que fue.
Yo creo que Enric Mas sí puede ganar algún día algo, ¿eh? Hazme caso, yo creo que lo veo ahí, pero no para ser un superclase de ganar todos los años algo, pero...
Y además hemos perdido la fuerza de los equipos, porque en aquella época tú decías, teníamos
el Banesto, y equipos que casi todos eran españoles, todos se conocían, ahora tú mira los equipos españoles, entre comillas, o entrenados por entrenadores españoles, y ojito, no hay ni un español. Que no suene mal esto, que no soy racista ni muchísimo menos, pero yo simplemente lo hablo por el tema de idioma, por tema de afinidad, por tema de cultura. Mira los holandeses, tienen sus equipos de todo holandeses, ¿o no?
Yo te doy un consejo, Fernando.
A ver.
Sigue a los colombianos, que son mucho...
Hombre, pero toda la vida, y subiendo para arriba sobre todo.
Tienen muchos corredores, están sacando nuevos corredores. Egan Bernal tuvo un accidente gravísimo y se le espera para el Tour. Pero vamos, los colombianos son los que dan espectáculo.
Pero saludos, como siempre, ha sido un placer. Ya sabes que lo bueno llega a su final. Todos los viernes nos vas a encontrar aquí en el 101.9, tu frecuencia modulada, en www.novaonda.net. Julio Tornero, ha sido un placer. La semana que viene más y mejor.
Para mí también, Fernando.
Hombre, por supuesto. Un servidor, Fernando Luján, el que se despide de todos vosotros. Hasta la semana que viene. Julio, ¿cómo decimos? Adiós.
Part of me, nothing in this room but empty space. Know me.